comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad.
Señor, tú tienes palabras de vida eterna. No hay mejor forma de empezar el programa que con la antífona que hoy nos propone el Evangelio. Pues muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Hoy es sábado 2 de marzo y rebasamos las 12:30 del mediodía, 11:30 pasadas en la comunidad canaria. Y mañana domingo, día 3, día de fiesta. Aunque con el Señor podíamos decir que todos los días son fiesta. Mañana, tercer domingo de Cuaresma. Y dando muchísimas gracias a Dios, comenzamos en directo en Radio María, la radio que cambia nuestras vidas, una nueva edición de La Buena Noticia. Radio María, que por cierto está de celebración, celebrando su 25 aniversario. Pues muchas felicidades para Radio María y que sean muchos 25 aniversarios los que podamos celebrar. Antes de nada, antes de continuar, y para que no se me olvide, quiero recordaros que si queréis escribirnos y comunicaros con nosotros, ponemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, que es labuenanoticia4@radiomaria.es. labuenanoticia4@radiomaria.es. Bueno, y como ya sabéis, en nuestro programa venimos a comentar y compartir con todos vosotros la palabra de Dios, con las lecturas y el Evangelio de mañana domingo, aunque también nuestros invitados nos darán testimonio de cómo el Señor ha transformado sus vidas. Y todo esto, que os garantizo, va a ser súper apasionante, sabiendo que no somos maestros y que este programa no es ningún curso de teología, que somos un grupo de cristianos que compartiremos la palabra de Dios desde cada una de nuestras vidas. Ya sabéis que este programa tiene una característica muy, muy especial, y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida iglesia nuestra. Esta semana nos corresponde al movimiento de Cursillos de Cristiandad, movimiento de iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y como iglesia es como venimos al programa, cristianos que queremos compartir con todos vosotros, en la medida de nuestras capacidades, nuestra fe. Y para que esto sea posible, hoy contamos en el estudio con tres jóvenes de la comunidad que vienen con mucha ilusión, algo de nervios también, claro que sí, y con ganas de compartir con todos vosotros su testimonio de vida a la luz del Evangelio. Os los presento. Aquí a mi izquierda tengo la parte femenina del estudio, que es a Rocío Jiménez. Rocío, buenos días.
Buenos días.
A su lado está Ángela Jiménez. Buenos días, Ángela.
Buenos días.
Bueno, evidentemente podía ser una coincidencia, pero en este caso no, ellas son primas, o sea que... Y luego, a la otra parte, la parte masculina, que está un poquito más solo, aunque bueno, yo te apoyo, tenemos a Luis Casarrubios. Luis, buenos días.
Buenos días, Paco.
Y además tenemos en el estudio, para que también esto sea posible, encontramos en el control con Juan Palanca. Juan, buenos días.
Buenos días, Paco.
Bueno, y quien nos habla, Paco Gil. Un saludo también a todos a los que nos hemos encomendado sus oraciones y que gracias a ellos también es posible este programa. Pero antes de comenzar, vamos a invocar al más importante, ya que sin él, ni este programa ni nada sería posible. Quiero pedir al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora y todos los que nos estéis escuchando, para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir, y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea Él quien tome la palabra. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Como os decía al principio, mañana, tercer domingo de Cuaresma, y el Señor, bueno pues, un poco enfadado, ¿por qué no?, expulsa a los comerciantes de la casa de su padre. La casa de su padre, que la quieren convertir en un mercado, en un sitio de intercambio de bienes, ¿no? Y es no hay que olvidar que es el templo sagrado. Y un mercado, bueno, pues no es el sitio más idóneo. Pero fijaros, a mí ahora mismo se me viene a mi corazón una pregunta directamente. ¿Nosotros reconocemos a nuestros comerciantes? ¿qué ocupa nuestro corazón? Pasemos a las lecturas. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí, ni te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque Él no dejará al Señor, porque no dejará al Señor impune a quien pronuncie su nombre el falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio en falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acobardaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús les contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: «46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los, los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, pues no sé si es que será por casualidad, pero las lecturas de hoy tienen mucho que ver, mucho que ver con, bueno, pues con las personas que tengo aquí hoy disfrutando del programa que tenemos para compartir, ¿no? Hoy día los jóvenes y las tres personas que tengo aquí conmigo, bueno, o las cuatro, Juan también en el control del sonido, son personas muy jóvenes, ¿no? Y hoy día, pues a lo mejor las situaciones que vive la juventud, pues bueno, pues no son quizá como muy, muy agradables en algunos casos, ¿no? La juventud tiene momentos difíciles, tiene momentos de dificultad, momentos de duda. Y bueno, pues se le plantean mercaderes, se le plantean situaciones que, bueno, pues puede que su corazón quizá se pueda enturbiar, ¿no? Por eso hoy tenemos un testimonio súper importante de estas tres personas que tengo aquí conmigo, que creo que si sumo la edad de los tres no llegan a la mía, seguramente. O sea que para mí es una bendición poder escuchar ese testimonio tan importante de cómo ellos pueden tener al Señor en su vida, tener el corazón lleno de Dios y por supuesto poder vivir, disfrutar y convivir en la sociedad con muchos mercaderes, ¿no? Al fin y al cabo ellos también son personas jóvenes y tienen, bueno, pues tienen su vida, tienen sus trabajos, tienen su universidad, tienen sus grupos de amigos con los que comparten fines de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ¿qué mercaderes tenéis vosotros? ¿Qué dificultades tenéis? Yo os planteo, es difícil tener a Dios en su vida, en vuestra vida y poder estar en una sociedad como la que tenemos hoy. ¿Es sencillo?
Bueno, yo empiezo por ser el mayor, ¿no? bueno, a ver, es verdad que lo que dices, a mí me es difícil muchas veces el poder cumplir con los, pues eso, con la ley de Dios. Yo nunca, yo tuve una conversión cuando era adolescente, porque me bautizaron por mis abuelos, pero hasta los 17 años conocer a Jesús, pues no, y eso ha dejado en mí mucho mercaderío en mi corazón, en mi templo personal. Muchas veces ese hombre viejo del que habla San Pablo, pues vuelve, se cuela otra vez por alguna rendija que hay y entran de fuera de mí, ¿no? Entran también, pues, en mi trabajo. Tengo muchos compañeros que no comparten, por no decir, salvo uno de mis jefes, en resto, pocos comparten la fe, ¿no? Y es difícil porque atrae mucho, es muy, muy tentador el desviarse del camino, pero es verdad que el salmo que me ha tocado a mí leer, pues cuando uno está centrado en el Señor y llevo poco en el camino de la fe, pero al final, y a mí que me gusta mucho la miel, pues es así, ¿no? Cuando uno se fía del Señor, es verdad que a lo mejor estoy aquí diciendo cosas muy, muy elevadas, ¿no? Pero es verdad que a mí, cuando estoy centrado, gracias a mi mujer, gracias a mi hijo Mateo y a mis amigos de la comunidad, veo que no merece la pena las tentaciones que te ofrecen los mercaderes de mis ambientes.
Bueno, pero quizá a lo mejor ese jefe del que me hablabas hace un momento o alguno de tus compañeros igual te hayan podido preguntar en algún momento, ¿no? Oye, Luis, ¿y tú? ¿Tú cómo lo llevas? ¿Cómo es posible, ¿no?, que tú tengas al Señor en tu vida y seas normal? Vaya, quiero decir que no tienes antenas ni eres raro.
Es verdad que muchas veces me dicen que no soy muy normal para lo que hay hoy en día, porque tengo esos 27 años y estoy casado, tengo un hijo y otro para julio. Entonces, pues mi jefa acaba de tener dos hijos y mi compañera es 36 años, o sea, tiene 9 más que yo y no tiene hijos todavía. Entonces, es verdad que para ellas soy raro. Sí. Y mis amigos de mi universidad y mis ambientes igual, pero o mi jefe, o sea, mi jefe, por ejemplo, el que sí que tiene fe, pues compartimos algunos momentos en la cafetería de hablar, de tonterías, chascarrillos, digamos, cristianos, pero con él es más fácil, ¿no? Pero...
Pues, bueno, yo, al contrario que Luis, sí que he tenido una familia cristiana, ¿no? Y en verdad todos mis ambientes del principio han sido bastante católicos y he vivido la fe desde siempre, ¿no? Pero es verdad que hasta hace no mucho, ¿no? No era consciente, ¿no? De esa fe que realmente, ¿no? El lugar que ocupaba mi vida, ¿no? Y volviendo al Evangelio, los mercaderes estos, ¿no? Que me distraen y eso, ocupan espacio en el templo de Dios que soy yo, que no debería ocupar porque el espacio es de Dios, ¿no? Pues ahora principalmente tengo la universidad, ¿no? Mis amigos de la universidad son como los primeros así amigos que no conocen nada a Dios, pero nada de nada, ¿no? Que yo, no sé, yo les miro y digo, es que claro, ¿cómo van a conocer si nadie se los ha presentado, ¿no? Entonces, pues ahí también está mi papel, ¿no? Ahora mismo lo que más me distrae en mi vida son ellos, que su vida no es de Dios y muchas veces pues me dejan llevar por esa vida, ¿no? Que no es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Volviendo también a la primera lectura, ¿no? Los mandamientos, ¿no? Que son estos 10 mandamientos que te has aprendido de memoria toda la vida y que muchas veces dices, ¿cómo voy a cumplir yo esto, ¿no? Si lo dijo Moisés hace no sé cuántos años, ¿no? Pero luego volviendo al Salmo nos dicen, son eternos, ¿no? Eternamente lo dijo Dios para ahora. Entonces también aplicarlos a mi vida y poder llevar así a mis amigos de la universidad, que son los que me... No me alejan de Dios, pero sí me ponen cositas, no aposta, sino por desconocimiento, que me confunden un poco.
Bueno, pues yo, como ha dicho Paco antes, Ángela y yo somos primas, entonces mi vida es algo más parecida a la de Ángela que a la de Luis, porque también desde pequeña pues se me ha educado en la fe, yo no veía otra opción. Para mí los raros eran los que no creían en Dios o los que no iban a misa. Era como algo que no me planteaba, ¿no? Que había la opción de no ir a misa. Entonces, bueno, al final vas creciendo y vas viendo el mundo en el que vives. Y es verdad que, bueno, Luis también hablaba de sus ambientes en el trabajo. Yo la verdad es que sigo siendo una mimada del Señor, porque a pesar de haber trabajado en otros coles, yo soy profe, ahora estoy en un cole que es que es todo un regalo. Es todo un regalo porque la fe se vive como algo normal, habitual. Entonces, no soy la rara en este ambiente. Ni hay nadie raro, ¿no? Porque al final todos vivimos un poco lo mismo. Entonces es un regalo que luego, cuando voy al resto de mis ambientes, pienso, jope, ¿cómo me cuida el Señor a mí aquí en esto? Porque al final, quieras que no, vas 5 días a trabajar, entonces dentro de la semana el trabajo ocupa bastante, bastante lugar. Entonces a mí las tentaciones que más se me presentan ahora mismo van más relacionadas con las redes sociales y con la envidia, al final. Como que, bueno, en las redes sociales ya vemos lo que hay y que además están preparadas como para sacarte del mundo y generar una envidia constante. Y luego el ver el resto de vidas que a lo mejor egoístamente pienso, jope, pues yo quiero eso. Y dejo de valorar todos los regalos que Dios me ha dado a mí a lo largo de mi vida.
Yo ahora os estoy escuchando a los tres, ¿no? Y creo que nos enfoca como tres situaciones diferentes, ¿no? Pero fijaros, a mí, por ejemplo, el caso de Ángela, que lo comentaba, ¿no? Yo soy un firme convencido de que el Señor no da puntada sin hilo, ¿no? Y Ángela, si tú estás en la universidad rodeada de un grupo de compañeros que serán estupendos, seguro que son
sí,
estupendos,
sí, ¿eh?
Son estupendísimos, pero, y seguramente, puede ser que tengan al Señor en su vida, yo estoy convencido, lo que pasa es que a lo mejor no se han dado cuenta, ¿no? Pues el Señor te ha puesto a la universidad pues con una misión muy clara, muy concreta, ¿no? Está claro que tu misión es, si no hacer que se conviertan, porque eso es un trabajo que, bueno, pues lleva su tiempo, ¿no? Y lleva su madurez y su... Pero bueno, sí a dar ese testimonio, ¿no? De que es posible, ¿no? De gente que bueno, tú a lo mejor llevabas algún tema adelantado, algún curso adelantado en esto de la fe por aquello de tu tradición familiar, que es cierto. Pero yo no he tenido esa tradición, por ejemplo. Me ha costado mucho, pero al final, pasando una serie de etapas, también tuve mi conversión mucho más tarde que vosotros. Entonces, aunque también soy un firme convencido de que yo, para llegar hasta donde estoy hoy, pues tuve que pasar todo lo que pasé antes. Eso también lo tengo claro, ¿no? Pero cada uno tenéis un panorama, ¿no? Tenéis un papel. Tú en la universidad, Rocío, hablabas, aunque bueno, redes sociales, bueno, pues manejamos todo eso en mayor o menor medida. Pero bueno, el Señor también a lo mejor te quiere dentro de las redes sociales para que des tu testimonio, ¿no? Y a Luis, lógicamente, pues con sus compañeros.
A mí, lo que decías de Ángela, justo a mí, mi trabajo, es verdad que he dicho que me dice mi jefe y mi compañera que sí, un poco raro, ¿no? Pero es verdad que esa forma de vivir que, digamos, lo califican como raro porque no hay otro calificativo, ¿no? O diferente. Pues es una cosa que atrae, porque pues ahora mi compañera ha estado pasando un momento personal duro y yo simplemente diciéndole, oye, voy a rezar por ti. Eso, a ella, cuando ahora Ruti, mi mujer, que está embarazada, ha estado en algún momento, hemos tenido que ir al hospital porque estaba mal de la tripa y tal, pues ella me decía, oye, Luis, rezo por ti. Y ella, que es una chica que fe, digamos, se ha casado por la iglesia porque es más bonito que casarte en el ayuntamiento. Pero que a mí una compañera con la que llevo un año conviviendo en el trabajo me diga al poco de yo haber empezado a rezar por ella, me diga, oye, yo rezo por ti, digo, gracias, Señor, porque lo has hecho tú. O sea, porque verdaderamente ella podía decir, bueno, pues ánimo. Mi jefa me manda ánimos y reza por mí ahora, o sea, que algo ha hecho el Señor, ¿no? O sea, que
poco a poco, poco a poco.
Bueno, lo del curso adelantado en la fe tampoco te creas, ¿eh? Yo creo que soy la más pequeña, ¿no? Pero es verdad que hace poco me fui de cursillo, ¿no?, en enero, y ahí como que fue un momento en el que me di cuenta de que estaba muy descuidando mucho a mis amigos lejos de Dios, porque como que ya les daba por perdidos, ¿no? En plan, no voy a hablarles de Dios porque qué pereza, ¿no?, que me pregunten. Rezo por ellos, pero hasta ahí, ¿no? Y como que fue un momento muy bonito en el que darme cuenta que es verdad que no les puedo dar bibliazos ni cómo hablar de Dios, cómo hablo con los que sí, con los de la comunidad, ¿no?, con los que sí creen en Dios, pero que el testimonio ahí es una herramienta fundamental, ¿no? Y el estar ahí, yo eso lo noto mucho, ¿no? El otro día una amiga tuvo un problema con su novio y se acercó a mí, que tampoco es que seamos mejores amigas, pero yo digo, buah, algo habrá notado, ¿no? Y si tiene que empezar por eso, pues luego poco a poco le iré acercando a Dios, ¿no? Entonces, en cuanto a amistades lejos de Dios, yo creo que el testimonio, no de palabras, sino más de acciones, es fundamental.
Está claro que hay una, sabes que en el movimiento tenemos una frase que repetimos mucho, que es no cansarse de cansarse. Entonces, bueno, pues igual tu amiga esta que tuvo esa dificultad con su pareja, pues pensó que a lo mejor tú eras la más indicada, bueno, pues primero para consolar y segundo, bueno, pues para poder ir introduciéndose, a lo mejor sin que ella lo sepa, seguramente, pero bueno, sabéis que el Señor se cuela por todos los sitios.
Sí, el Señor se cuela por todos los sitios y la verdad es que esto que acaba de contar Ángela sí que creo que es algo muy común, ¿no? Que cualquier cristiano podría decir que al final... yo es que ahora mismo la universidad, mis ambientes en la universidad lo tengo un poco lejos. Es verdad que al final te vas distanciando, ¿no? Y yo tengo como mis dos amigas de la universidad y ya. No tengo todo el grupo que tenía antes, pero cuando yo hice mi primer cursillo que estaba en la universidad, bueno, pues a la vuelta vienes, pues dándote cuenta de todo lo que ha hecho Dios en tu vida y que esto no te lo puedes quedar para ti, que tienes que entregarlo. Y sí que recuerdo ahí momentos muy bonitos con mis compañeras de la universidad saliendo en los cambios de clase para hablar solo de qué tal me había ido el fin de semana, porque ya sabían que yo me iba a algo, ¿no?, a algo de Dios. Y cómo se interesaban, cómo yo veía, jope, con esa esperanza de, ¿ves?, es que realmente les interesa o me ven con esta ilusión que están preguntándome cada vez más. Y sigue pasando con mis amigos de otros ambientes, ¿no? Yo tengo dos amigos del cole que quedamos, cada 3 semanas o así, solemos quedar los tres y para contarnos un poco qué tal nos va la vida. Y es que es muy diferente cuando vives desde Dios y cuando no se vive desde Dios. Creo que por mi edad, en la que estamos ahora los de mi generación, es un poco... O ya has encontrado trabajo o no trabajas. Y es como un momento muy duro porque ves a tu alrededor, ves cómo la gente va avanzando y tú no. O al revés, te ves avanzar y el resto no. Como que es una etapa de la vida, yo creo que rara, ¿no? Que estás como empezando a hacer tu vida, pero sigues haciendo, pues, al final dependiendo de tus padres, tal. Entonces, aquí es donde yo veo el cómo se vive, ¿no? Cómo unos lo viven con... No sé si desesperanza o a lo mejor es como... A ver, ¿cómo diría? que no tienen ni siquiera un fin, ¿no? Es como, bueno, pues es que ya está, lo que toca. Que incluso he de decir que yo he estado mucho tiempo en este año viviendo así, ¿eh? Viviendo, por mucho que sea cristiana, no soy santa. Entonces, a lo largo de este año, ha sido un año también muy duro para mí de verlo así, de verlo como un, jo, pues lo que decía de las envidias, ¿no? La gente va avanzando y yo no tengo nada. Y es mentira, porque es que pues tengo un trabajo fijo y me parece algo para valorar, aunque sea eso. Y además, que fue muy, muy, muy de Dios. Entonces, bueno, pues esa desesperanza llegó incluso hasta mí. Y mis amigos me lo notaron y me decían, ¿pero qué te pasa? ¿Pero por qué estás así? Pues vaya, pues no sé qué. Y yo decía, tío, no puede ser. No puede ser que yo esté dando este testimonio, que es justo el que igual no debería dar, ¿no? O el que debería de dar un testimonio de esperanza, de... Es que todos pasamos por esta etapa, seas cristiano o no, pero hay algo más y no es este el fin.
Yo escuchando, me planteo una cosa, ¿no? Yo la planteo a vosotros. Cuando alguien tiene una dificultad, los problemas de la sociedad que tenemos hoy, en la universidad, en el trabajo, en los ambientes puros que tenemos cada uno de nosotros, las dificultades están y todos las tenemos. Pero es fácil llevar las dificultades con el Señor o sin el Señor es mucho más complicado. No sé si me estoy explicando. ¿El tener al Señor en la cadena de vuestra vida os ha ayudado de alguna forma?
Yo para esta pregunta uso el comodín de monilla. La verdad es que al principio a mí, pues eso, como te he dicho, cuando nació Mateo, por ejemplo, que nació hace 2 años, estuvo al principio ingresado en el hospital porque tenía hipotonía y para Ruth y para mí fue, no sabíamos, ninguno de los dos somos médicos, nos dicen hipotonía, nos dicen que se tiene que quedar ingresado y tú te quieres ir a casa. Nos fuimos a casa, Mateo se quedó ingresado, ver la casa preparada y te vienes un poco abajo porque está la cuna, tal, pero ahí cuando te agarras al Señor, lo compartes con tu comunidad, rezan por ti y también te fías y dices, Señor, fuimos a la capilla mi mujer y yo y dijimos, pues Señor, a tus manos, o sea, porque no podemos hacer nada. Y es verdad que fue duro, humanamente fue duro, pero es verdad que luego Mateo ya está fenomenal, pero es verdad que los problemas gordos al principio cuestan, pero con perspectiva ves que la experiencia te va dando grado y vas viendo que con él un poco más fácil.
Está claro que la condición humana que tenemos, esa no la vamos a perder nunca. Y lógicamente, cuando tienes una dificultad con tu hijo, en este caso, que bueno, pues no sabes muy bien cuál va a ser el final de la situación, de esa dificultad que tiene el crío, pues tu condición humana pues te hace decir, o sea, la desesperanza te ataca. Pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor teniendo al Señor, pues se lleva de otra mano y al final pues te abandonas en él, ¿no? Y él al final pues es justo, bondadoso y misericordioso y al final nos ayuda, ¿no? Y nos sostiene, ¿no?
Pues yo es verdad que problemas así difíciles en la vida nunca he tenido, ¿no? Vivo en casa de mis padres, estudio, salgo con los amigos, estoy en cursillos, ¿no? Por ahora tengo una vida...
¡Qué suerte!
No, sí. ¡Qué dure! No, como
habría,
que...
Habría que preguntarles a ellos.
Mejor no. No, pero que así, visto así, problemas grandes no tengo, ¿no? Pero es verdad que los problemas que tengo no sabría vivirlos lejos del Señor, ¿no? Porque al final el Señor los hace fáciles, ¿no? Y gente de mis ambientes que, pues que sí tienen problemas y vidas mucho más duras, ¿no? Yo pienso, ¿no? ¿Cómo puede estar viviendo esta persona esto sin nada que agarrarse, ¿no? Porque a veces mi consuelo es el Señor, aunque sean problemas pequeños, pues me aferro a Él, ¿no? Y no tienen a dónde aferrarse, ¿no? Entonces, esa gente, yo las admiro mucho como con compasión, ¿no? ¡Jo! ¿Qué bien estarías con el Señor a tu lado, ¿no?
Yo, pues, en cuanto a tu pregunta, Paco, de si me acerco al Señor o me ha servido acercarme al Señor cuando ha habido alguna dificultad, bueno, pues, gracias a Dios, mi vida tampoco ha sido un drama, porque, por desgracia, conozco mucha gente que al final tiene dificultades de verdad. Pero, bueno, dentro de que, pues, Ángela o yo no hemos podido tener dificultades, sin menospreciar tampoco las que hayamos tenido, según nuestro nivel, ¿no?, pues yo sí que me he sentido a veces muy dolida, ¿no? Con cosas, pues, cuando tienes que hacer un cambio grande en tu vida. Yo, aunque sea simplemente como no, ni siquiera como último recurso, es como ya no, o sea, no tengo absolutamente nada que hacer por mí, lo único que puedo hacer es irme al sagrario, porque es que de mí ya no depende y yo necesito que alguien haga algo. Y para mí es el único que puedo hacer algo es Dios, aunque sea calmarme. Que no se vaya a solucionar, ¿eh? Pero sí que lo pueda vivir con más paz. Decir, bueno, pues ya está, ¿no? Esto es lo que hay. Y de hecho, queda mal, pero me he sentido un poco reflejada con los griegos, ¿no? Que decían, los griegos piden un signo, decían en la lectura. Jo, pues yo he sido de esas muchas veces, ¿eh? De, jo, Jesús, si quieres que esto sea así, dame un signo, dame una señal, dime algo, porque no te escucho, no te entiendo. Y que obviamente no he tenido, ¿no?
No, nunca somos lo suficientemente pacientes, ¿no? Siempre queremos algo y lo queremos ya, ¿no? Somos muy, muy impacientes, ¿no? Yo he visto en vosotros una situación que a mí me hubiera gustado poder disfrutar cuando yo tenía vuestra edad. Veo que en vosotros mismos sentís esa necesidad de poder trasladar a vuestro entorno las bondades que el Señor ha hecho en vuestra vida. Pero no es fácil. Yo os pregunto, ¿os es sencillo trasladarles a vuestros ambientes que sois cristianos? ¿O enseguida os dicen, ya vine aquí, ya me ha hecho una chapa, y a ver qué nos va a contar Ángela o Luis o Rocío hoy, que nos cuentan? Ángela, ¿es fácil?
Pues a mí, personalmente, me cuesta un montón. Y a veces me lo pienso, ¿no? ¿Cómo algo que me hace tan feliz me resulta tan difícil compartírselo a los demás, ¿no? Si en verdad es por lo que estoy aquí, ¿no? Por lo que sonrío cada mañana. Entonces, ¿es fácil? No es fácil. Y cada vez la gente como que huye más, ¿no? Huye más de esa verdad que es Cristo porque le da miedo la verdad. Vivir sin Cristo, a ojos del mundo, es como mucho más fácil, ¿no? Sin preocupaciones, sin nada a qué rendirle cuentas. Estás, pues vives pues para ti y solo por ti, ¿no? Entonces, como que ponerles en verdad a ellos, lo saben, ¿no? Les va como ejercer un compromiso, ¿no? Y huyen de ese compromiso. Entonces, yo creo que cada vez la gente rehuye más de Dios por lo que significa Dios, ¿no? Porque es algo tan grande como que les da miedo...
El compromiso.
El compromiso, totalmente.
Yo, en cambio, es algo que, bueno, como he dicho antes, nunca me había planteado. Yo de pequeña me iba a las convivencias de la parroquia y yo iba al cole. ¿Dónde has estado el fin de semana? En una convivencia. Lo veía tan normal que... Igual es que era muy inocente, ¿eh? Entonces me di cuenta como muy tarde que lo mío no era lo normal. Entonces, claro, como yo ya había vivido en esa rutina de siempre, ah, no, es que hoy no puedo, es que me voy a misa, ah, no, es que tal, lo he visto siempre como muy normal. A medida que he ido creciendo, ya, me refiero, ya mis ambientes ya sabían que yo era cristiana, que yo iba a misa, que yo me iba en Pascua a una convivencia, que yo no me iba en Semana Santa de vacaciones. Entonces... En ese punto me ha parecido muy fácil porque ha sido como muy rutinario. Pero es verdad que a la hora de la pregunta de ¿y prefieres eso a irte de vacaciones? El ya ponerte a explicar por qué lo prefiero, incluso cuando era más pequeña no sabía explicarlo porque yo tampoco había tenido un encuentro con Dios. Hasta que no tuve un encuentro con Dios no supe decir, pues claro que me merece mucho más la pena porque es que aquí vuelvo a ese primer amor, vuelvo otra vez a pararme un ratito y decir, es que tengo que ir al mundo a contar esto. Necesitas de esas convivencias.
Yo os voy a hacer una confesión ahora que no nos oye nadie. Es que yo en mi ambiente de trabajo, pues también es un ambiente un poco difícil. Y os pongo un dato. Yo en el Cuaresma los viernes no desayuno. Y les explico el porqué, pero no me entienden. Me dicen, ¿pero tú eres de los que cumple eso? Y yo les digo que sí, yo lo cumplo. Y yo les digo que a lo mejor si lo cumplieran ellos también les iría un poquito mejor. Pero bueno, hay la libertad de las personas, siempre hay que respetarla.
A mí, ahora que pones el ejemplo de desayunar, yo los viernes en mi trabajo dan bocadillos a mediodía y entonces siempre es jamón serrano y tomate y otro de vegetal. Porque en nuestra empresa también hay mucho musulmán, entonces pues para los musulmanes no ponen... carne, ¿no? Entonces, ahora lo implantaron en la Cuaresma pasada y yo creía que era por el jefe mío, que es está muy arriba, y dije, va, este lo ha hecho a propósito. Pero no, es por los musulmanes, ¿no? Y es verdad que a mí, yo igual digo, los viernes que voy a la oficina, digo, me cuesta un poco, lo cojo el vegetal y me miran algunos, y hay veces, pues, que mi cobardía, ¿no? Por el qué dirán, qué pensarán, pues me callo y digo, es que estoy, como soy runner, pues ahora estoy, no, pero es verdad que alguna vez ya he dicho, venga, tío, tengo que echarle narices y tengo que mostrarme, ¿no? Porque esto es una tontería, si es que ellos me cuentan sus cosas porque yo no me puedo contar lo mío, ¿no? Y digo, pues es que estamos en Cuaresma y pues yo voy a ofrecerla, estamos en viernes y pues no quiero comer carne, lo ofrezco, ¿no? Y luego también, hablando de lo de Ángela, que decía que es muy necesario en los ambientes, a mí, cuando yo, como he dicho, soy runner, entonces me es muy fácil hablar de running y es algo totalmente mundano comparado con hablar de Jesucristo, obviamente. Pero me es mucho más fácil, o a la gente le entra mucho más fácil, que yo le explique que he salido a correr 20 y pico kilómetros, que le diga, pues medio de convivencia, medio de cursillo de cristiandad. Y me acuerdo en el último cursillo que fui, que volví reventado de cansancio y me dijeron, ¿qué has estado? Si hemos estado de puente. Y yo, no, es que he estado con la boca pequeña, ¿no? En un cursillo de cristiandad. ¿Y eso qué es? Y ahí ya te empiezas a trabar, pero sales tan encendido que vas a tope. Luego ya en el día a día vuelves a perder fuerzas, pero es verdad que me gusta escuchar la valentía que sigue teniendo Ángela de eso, porque a mí hay veces que la cobardía me entra, ¿no? ¿Qué pensarán?
Bueno, eso son fases, ¿no? Pero sí que es cierto que yo también voy a decirle a Ángela que se venga conmigo a mi trabajo un par de días y se ponga allí a hablar un poco, porque lo tiene tan interiorizado, lo tiene tan grabado a fuego, que es que le sale como innato. Parece que es así, ¿no? Bien es cierto, aunque ella ya lo ha comentado antes, ¿no? Que tiene unos mimbres muy buenos, ¿no? Tiene una familia por cualquier sitio que lo miremos. Primero, son muchos. Y segundo, todos están muy cerca del Señor, ¿no? Que eso siempre de agradecer, ¿no? Yo también les tengo que estar muy agradecido porque también han tenido su influencia en mi conversión, ¿no? El padre de Ángela, el tío de ambas, ha sido también muy influyentes en mí, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Que cuesta mucho poner al Señor en el centro de una conversación pura con tus propios compañeros. No es sencillo. Pero yo creo que el Señor también te ayuda, ¿no? Y el Señor sabe dónde tiene que estar en cada momento y dónde tienes que ponerle en cada momento, ¿no? Porque antes decía Ángela, no puede ir a sus compañeros de universidad y darle cristazos, ¿no? Y con la Biblia y darle... No es eso, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo también soy un firme convencido de que cuando alguien te oye hablar... también decimos mucho aquello de tú di que algo queda, ¿no? La gente luego, aunque no sea en el ámbito global de tus amigos, pero luego se acercan por detrás y te dicen, oye Ángela, oye Luis, oye, ¿y tú? ¿Tú cómo es esto? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en tienes al Señor en tu vida?
Pues es verdad, ¿no? A la raíz de lo que has dicho tú, que también antes lo mencionaba Rocío, ¿no? Que genera una curiosidad, ¿no? Ese saber que tú estás cerca de Dios, a la gente le... Porque como no lo conocen, es como algo raro, ¿no? Y lo raro como que a la gente le gusta, ¿no? Por curiosidad, ¿no? Y como que hay que aprovecharse de esas ganitas, que yo creo que también las pone Dios, ¿no? Esta persona, ¿por qué no está comiendo carne hoy, no? Que es viernes y toca hamburguesa. Pues hay que aprovechar esa curiosidad, como lo que dices tú, ¿no? Para una palabra, aunque no sea así tostón, porque si no, el efecto contrario, los jóvenes les va a producir seguro.
Se espanta, seguro.
Sí, pues una palabra, ¿no? O el decir, estoy aquí y estoy aquí no porque yo quiera estarlo, sino porque Dios me ha puesto aquí para estar contigo, que también quiero estar ahí.
A mí eso, también hay muchos compañeros que se están empezando a casar del trabajo, son más mayores que yo, o sea, tampoco mucho, pero y están con los cursillos prematrimoniales y empiezan a contar chascarrillos, es que el mío, mira que son duros, no sé qué, o cuentan como cosas que para ellos son muy alejadas, y digo, pues a mí el cursillo prematrimonial me encantó, yo lo habría hecho más largo, y con una en concreto que le está empezando a gustar, empiezo a hablar más, empiezo a tirarle un poco de la lengua para eso, y cuando en alguna reunión se meten con ella, digo, oye, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella, no son cursiladas, eso es verdad, un poco, pues bueno, lo que decías tú, ¿no, Paco? Dilo y ya se queda.
Tú di que algo queda, ¿no? Siempre, luego al final, luego te preguntan, ¿no? Esa pregunta que me han hecho varias veces, decir, que tú eres de estos. Pues sí, yo soy de estos, yo pues cumplo la Cuaresma y no me cuesta nada, me quito el desayuno de los viernes y ya está, ¿no? Yo estoy encantado de escuchar vuestros testimonios, estaría aquí mucho tiempo, ¿no? Pero también me gustaría poder compartirlo con nuestros oyentes, ¿no? Que seguro ellos también quieren contarnos parte de su testimonio, ¿no? Abrimos los micrófonos para que nos llaméis y podamos seguir enriqueciéndonos también con vuestro testimonio, con vuestra vida, con lo que ha dicho, con lo que os han dicho las lecturas y el Evangelio de hoy, o bueno, pues lo que habéis podido escuchar durante este rato de compartir que hemos tenido en el estudio, ¿no? Lo único que os pido es que la intervención que tengáis sea breve y, por supuesto, que no sea la de aprobar o rebatir algo de lo que se ha dicho aquí. Lo que hemos dicho aquí se dice desde la vida de cada uno, y lo que realmente es interesante y aporta es compartir vuestra vida con todos. Y para ello os propongo una pregunta. Es, ¿qué te ha dicho a ti el Evangelio? Esperamos vuestras llamadas en el número 910059419. Lo repito, 910059419. Bueno, pues volvemos otra vez con todos vosotros. Tenemos la 13:15 en el reloj y las 12:15 en Canarias, y os recordamos que estamos escuchando La Buena Noticia en Radio María, hoy con el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Y tenemos una llamada desde Madrid. José María, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Cuéntanos.
Qué bien está puesto el nombre al programa.
Sí.
Bueno, yo soy el padre de Rocío.
Ana.
El tío de Ángela y padrino. Uh-huh. Y amigo del resto.
Hermano,
amigo del resto.
Sí, sí, sí.
A ver, así para ser dos cositas o tres cositas. A ver, hija, no es que tú no seas normal. Lo normal es que el hombre tienda a algo más superior. Eso es lo normal. Lo normal es que estamos llamados a ser más, tendamos a algo más. Pero la gente ahí fuera le cuesta mucho. La gente, hay un sitio en el corazón del hombre que solamente ocupará a Dios. Solo está reservado para él. Hay que procurar que se produzca ese encuentro del que tú hablabas también. Porque como decía Benedicto XVI, el cristianismo no es una idea, no es una gran idea, no es soy una doctrina, es el encuentro con un acontecimiento, con Jesús de Nazaret. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, procurar ese encuentro, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos en el momento de cursillo de cristiandad, que he estado este fin de semana en un cursillo. Y ves cómo el templo del hombre, ese templo que Dios es tan celoso de él, porque es donde habita su padre, cómo se transforma cuando uno deja entrar al Dios que tiene que ocuparlo, ¿no? Somos testigos, Dios nos da esa oportunidad de ser testigos de auténticos milagros, y lo único que tenemos que hacer es buscar los elementos y las herramientas para poder seguir permaneciendo, perseverar, ¿no? Sin cansarnos de cansarnos. Y esto es un poco lo que hacemos entre todos, acompañarnos en comunidad. Y nada más.
Pues muchísimas gracias.
Que Dios os bendiga.
Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Pues hasta luego. Desde Madrid nos vamos a Levante, no, vamos a Valencia. Ahí tenemos a María Dolores. María Dolores, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Hola.
Cuéntanos.
Pues a mí lo que me dice el Evangelio para poder ser testigo de Cristo es andar siempre en presencia del Señor y estar convencida de que yo no soy Dios, es Él el que actúa en mí, y Él ya lo dijo, no os preocupéis que yo pondré palabras en vuestra boca, que podréis responder a lo que os digan. Y muchas veces es muy difícil, más que nada en familia, pero vienen ocasiones que puedes, y con tu ejemplo, el ejemplo dice mucho, todos unidos el día de Navidad a bendecir la mesa, y eso es un testimonio, a dar gracias a Dios por lo que y por los que no están. No es fácil ser testigo de Cristo, pero con Cristo lo podemos todo, por nosotros solo no, pero con Cristo todo.
Pues María Dolores, te agradecemos enormemente tu testimonio. Muchísimas gracias por habernos llamado. Muchas gracias. Y de Valencia nos vamos a Andalucía, a Córdoba. Y ahí tenemos a Kiko. Kiko, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disculpad porque voy conduciendo y no sé si me vais a oír bien.
Kiko, mira, llevas manos libres, entiendo, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale,
sí,
vale. Vale, muchísimas gracias. Perdona.
Bueno, pues mira, muy rápido. Soy de Córdoba, pero vivo en Sevilla. Pero es verdad que estaba escuchando el programa. Tengo 54 años y justo ahora en abril va a ser 30 años que hice mi cursillo de cristiandad en Madrid.
¡Qué bueno!
Entonces me he identificado muchísimo con los chicos que estaban hablando, porque también fue en el ámbito universitario cuando unos amigos me hicieron esa propuesta.
Uh-huh.
Yo lo único que quiero compartir es que, bueno, 30 años es media vida.
Uh-huh.
y que lo más grande, pues precisamente yo creo que es vivir en con dos actitudes, ¿no? Fundamentalmente en la relación con el Señor. Uno, la paciencia, que es la que Él tiene con nosotros y que nosotros tenemos que tener también con nosotros mismos, porque es muy, muy importante. Y muy unida a esa paciencia, la fidelidad, porque creo que todos esos instrumentos que el Señor pone en nuestra vida, tarde o temprano dan fruto. Yo voy ahora conduciendo con una ilusión tremenda porque me voy a encontrar con 5 amigos en el campo, amigos con los que estoy haciendo un recorrido de volver a nuestra infancia, pero también de un camino en la fe, y cuando ahora escuchaba a los chicos, pues voy con renovada ilusión para compartir con mis amigos lo que es lo más importante en mi vida, ¿no? Que es la centralidad de Cristo. Y es verdad que a veces es muy difícil y que a veces hay muchos reparos, pero cuando eso forma parte de nuestra esencia y lo vivimos con autenticidad, pues tarde o temprano el Señor hace que eso dé sus frutos. Así que mucho ánimo y adelante.
Kiko, muchísimas gracias. Me quedo sin palabras de escucharte, la verdad. Enhorabuena por esos 30 años. Mucho cuidado en la carretera, por supuesto. Y qué bueno que también darle la enhorabuena a esos 5 amigos tuyos que tienen la fortuna de tenerte a ti ahí para poderles llevar hasta el Señor, ¿no? Yo la verdad es que se me traba un poco la voz porque me ilusiona y me da mucho ánimo y mucha confianza y mucha fuerza para continuar este camino, ¿no? Muchísimas gracias por tu testimonio, como el de José María y como el de María Dolores. Fijaros, no es que yo lo diga, ¿no? Aquí tenéis los testimonios de estas 3 personas que realmente, bueno, pues tienen muy dentro al Señor en su vida y saben lo que realmente es importante, ¿no? A todos nos pasa, no sabemos lo que, aunque a veces fallemos, ¿no? Como decía Rocío, ¿no? Hay veces que esa situación nos lleva a tener alguna duda, pero porque el ser humano es así, ¿no? Entonces, pero siempre el Señor está ahí, ¿no? Y como nos decía la canción que hemos escuchado en el intermedio, el Señor siempre cuidará de mí, ¿no? Cuidará de nosotros. Nos tendrá siempre presente. Somos lo que más quiere, lo que más desea. Su único anhelo. Y eso es lo que nos va a llevar para adelante, ¿no? No sé, vosotros, yo es que después de escuchar a Kiko, pues me cuesta un poco hablar, ¿no?
Yo la verdad que escuchando a María Dolores, me ha vuelto a llenar el corazón, ¿no? Con esto que ha dicho de hay que tener muy claro, caminar en andar en presencia del Señor sabiendo que yo no soy Dios. Es algo que desde hace un tiempo yo estoy rezando mucho porque este verano nos iremos a Perú algunos cursillistas y al final vamos eso, a entregar a Dios, ¿no? Y quiero tener muy presente todo el rato que no voy a entregarme yo, sino que yo no soy Dios.
Es cierto que al final es una evangelización y una situación también muy muy importante, ¿no? Llevar a personas que a lo mejor, bueno, pues su vida es la que es, ¿no? Viven en Perú como podían vivir en cualquier otro sitio, ¿no? Y también son hijos de Dios, ¿no? Y al final, pues ir allí, ir de misión, ir a ayudarles, a llevarles el Evangelio, a llevarles la luz de Cristo, a llevarles la sonrisa, a llevarles la felicidad, ¿no? Pues es algo de agradecer, ¿no? Y de lo cual para mí es una situación muy, muy admirable.
Yo la misión también tengo la suerte de haber estado 3 años, que la primera vez que vine a Radio María hace 8, tuve el testimonio de 2 misioneros que se iban a África y yo dije, yo a misión jamás voy a ir, eso es de gente pro. Y gracias a Dios, pues he podido disfrutar de esa experiencia.
Pues me dicen que tenemos otra llamada, que nos vamos ahora hasta Cataluña y tenemos a Ana María en Gerona. Ana María, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Mira, te quería contar que, sin entretenerme mucho más, hay que dar muchas gracias a Dios porque en el mundo en el que estamos viviendo, en el que el demonio está intentando destruir las familias, la sociedad, ¿no? Y haciendo a la vez que intentemos no tener la paciencia con el Señor, como una vez me dijo una vez una monjita, que realmente hay que tener... Ay, perdón. Sí, hola, buenos días. Bueno, que nada, con mucha rapidez,
sí.
Tener muy en cuenta que hemos de dar, sí.
Hola.
Espera, es que estoy oyendo que me oigo la voz.
Ah, y si tienes una radio cerca encendida...
Sí, pues perdón. Apagala. Sí, perdón. Nada, que tenemos al Señor muy cerca uh-huh. y que el mundo necesita del Señor, que no lo conoce. Y que parece que muchas veces vamos con la gabardina encima de, bueno, es verdad, voy a misa, cojo al Señor, lo tengo. Pero a la hora de hablar con los demás nos da como vergüenza. Y entonces hemos de ser valientes porque es verdad que el mundo necesita a Dios. Uh-huh. Y si no somos conscientes de que estamos realmente viviendo esa alegría que el Señor nos da, pues como que no somos luz. Y como también me dijo una vez una monjita, los tiempos de Dios no son los nuestros, con lo cual rezar, enseñar, ser luz y ser faro en medio del mundo. Y mucha fortaleza con el Espíritu Santo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a María por tu testimonio y por tu llamada, claro que sí. Está claro que es así, ¿no? Al final tenemos que ser transparentes con esto, ¿no? Porque es que además estamos entregando un bien a los demás, ¿no? Los que están alrededor, ¿no? Ellos, algunas veces a lo mejor son un poco más, se intentan encerrar más en ellos mismos, y no, antes lo decía Ángel en un momento, ¿no?, que a lo mejor, bueno, pues les da un poco de miedo a la gente por aquello del compromiso, ¿no?, de el que me supone que tengo que cambiar, que tengo que corregir, ¿no? Pero al final todo lo que le estamos regalando es lo mejor que tenemos, ¿no?, lo que todos nos ha hecho que nuestra vida sea diferente, ¿no?, de cualquier circunstancia, para que su vida sea mejor, ¿no? Pero bueno, esto es un camino, ¿no? Hay que andarlo. La situación que tenemos es dura, pero en la universidad, lo decías tú, Ángela, ¿no?, antes.
Claro, ¿no? Yo a veces lo pienso, ¿no?, que, por ejemplo, mis amigos de la universidad somos 10 en el grupo. Nadie, ¿no?, nadie conoce a Cristo. Bueno, conocen lo que han oído de él, ¿no?, pero nadie se lo ha presentado, ¿no? Entonces, si yo me callo, muchas veces es que no van a conocer a Cristo de otra manera, ¿no? Entonces, muchas veces como que me tengo que decir, vale, sí, te da vergüenza, te da pereza hablar de Dios, es a veces como que te pone también en un compromiso, ¿no?, porque eres la única persona que les va a hablar de Cristo, ¿no? Entonces, para mí es una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Pero me tengo que tragar todas estas inseguridades, todos esos miedos, que al final, como ha dicho María, es el demonio, ¿no?, que intenta meterse por todos lados, para llevarles eso que no les va a presentar a otra persona, ¿no?
Pues mirad, si miremos el reloj, son las 13:25, nos quedan unos pocos minutitos, y yo, para ir terminando el programa, lo que sí os voy a pedir es que me deis un compromiso, que os lleváis del programa, para que los oyentes también puedan tener ese compromiso, ¿no?, para llevarlo a los demás, ¿no? ¿Quién empieza? Venga, a ver, no nos callemos ahora. Venga, Rocío, ¿qué compromiso nos llevamos?
Bueno, yo, como he hablado un poco de las tentaciones de cara a las redes sociales y a las envidias, estoy ya intentando en Cuaresma ponerme un límite de redes sociales, así que ya, como compromiso final, lo que queda de Cuaresma, no borrarme las aplicaciones de las redes sociales.
Yo me voy a poner dos compromisos. Uno es, primero, la confesión, porque lo que ha dicho María me ha encantado, de las tentaciones, tengo que poner al Señor, lo que ha dicho María Dolores. El Señor es el que lo hace, entonces necesito confesarme primero. Y luego, pues, acompaño también a Rocío en su compromiso, porque a mí no las redes sociales, es el móvil directamente, cualquier aplicación. Entonces, pues, quitarme. Aquí pido ayuda a mi mujer, que me ayude a controlar este tema.
Pues yo, ¿no?, a raíz de todo lo que hemos comentado, yo creo que estar más presente, ¿no? Últimamente como que tengo 200.000 cosas de la universidad, de cursillos, de todo, y cuando estoy, realmente no estoy, ¿no?, tanto en la universidad, con mis amigos, entonces a estar, ¿no?, cuando estar en casa, cuando estoy en la universidad, estar con los de la universidad, ¿no?, no estar a 2.000 cosas, estar a una y estar ahí.
Pues damos muchas gracias a Dios por todos los dones recibidos en este programa, ¿no? Quiero dar las gracias a José María, a María Dolores, a Kiko, a Ana María de Gerona. Quiero dar las gracias a todos por su testimonio, ¿no?, y también a Rocío Jiménez por su estancia en el programa, por haberme acompañado hoy. Rocío, muchísimas gracias. También gracias a Ángela, por supuesto, y a Luis, ¿no?, y a Juan, por su ayuda también en los controles del programa, ¿no? Y nada, queremos invitaros a que sigáis escuchando Radio María en vuestro dial, y recordaros que Cursillos volveremos con vosotros dentro de 4 semanas. Antes de despedirnos, vuelvo a recordar nuestro mail, por si queréis escribirnos, que es labuenanoticia4@radiomaria.es, y por supuesto, si queréis volver a ver el programa o no habéis podido escucharlo en directo, en la web de Radio María tenéis los podcasts, que podéis escuchar todos nuestros programas. Pues feliz día y de colores.
De colores. De colores.
De colores son los pajaritos que vienen de afuera.
Termina La Buena Noticia. Un programa que hoy ha presentado Cursillos de Cristiandad.